Bien, ayer mismo conocíamos una noticia. El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española ratificó el nombramiento que corresponde a la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar de la nueva secretaria general, en este caso de Cáritas Española. Dirigía ya en Cáritas el área de comunicación, sensibilización e incidencias. Está vinculada Natalia Peiró a Cáritas Española desde 2002 en distintos cargos de dirección, entre otros el de responsable de la cooperación internacional. Natalia Peiró, 42 años, madre de 4 hijos, y que sucede a Sebastián Mora, que recordamos ha ocupado este cargo durante los últimos 8 años, los mayores de la crisis, años de crisis, de muchos problemas y de muchas soluciones, por supuesto, y en los que ha aumentado, recordamos, tanto el volumen de los fondos gestionados como el número de voluntarios de Cáritas, que ha pasado de 60.000 a 85.000 en la actualidad. Bien, pues es nuestra invitada de hoy, Natalia Peiró, nueva secretaria general de Cáritas Española. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida a la Linterna de la Iglesia y felicidades por ese nombramiento.
Muchísimas gracias. Buenas noches y gracias por invitarme y llamarme.
Bien, es un cargo nuevo que siempre, como decimos, es una nueva carga, pero en una casa que, como decimos, conoce perfectamente desde que entró en ella hace 15 años ya. ¿Cómo se afronta esta nueva etapa de trabajo y qué retos principales hay por delante ahora mismo?
Bueno, yo la afronto con mucha alegría. Como decías, Cáritas es mi casa desde hace muchos años. Vengo del equipo de Sebastián Mora también. Y bueno, los retos a los que nos enfrentamos, yo creo que es precisamente algo de lo que has hablado ahora. Ese final de la crisis, esos 3 años que llevamos de recuperación económica, nos hacen sentir a veces una cierta preocupación por la invisibilización de las personas que todavía siguen necesitando la ayuda de Cáritas y la ayuda de todos. Eso yo creo que sería uno de los retos que podría destacar.
En 8 años con Sebastián Mora se ha aprendido mucho, ¿no? Se ha hecho mucho, sobre todo, como decía.
Se ha hecho muchísimo. Yo, bueno, para mí Sebastián Mora es un maestro, un amigo, una grandísima persona. Y yo creo que ha enfrentado pues estos años de trabajo diario, ha mantenido un equilibrio entre la denuncia social y la atención global a las personas que acudían a nosotros en todo lo que han necesitado, y creo que ha sido unos años muy fructíferos para la Iglesia y para Cáritas.
Y es que estamos hablando, según la última memoria anual de Cáritas, de cerca de 4 millones de personas atendidas por las 6.000 Cáritas parroquiales, de 358 millones invertidos, cifras que hablan de muchas necesidades, de una pobreza que está ahí a pesar de las grandes cifras que nos hablan de que estamos creciendo, de que hay menos paro, pero no obstante los efectos de la crisis han quedado ahí y han quedado demasiado marcados, ¿no? Demasiado, han abierto una zanja demasiado grande en nuestra sociedad.
Eso es. El 70% de los hogares a los que nosotros hemos encuestado este año, precisamente desde FOESA, el instrumento que tenemos para analizar la realidad de la sociedad, nos dicen eso. 70% son muchísimos los hogares que aún hoy nos dicen que no han percibido esa recuperación económica. Y el problema es que, claro, se empiezan a distanciar más de los que sí lo han recibido, porque es verdad que este año se ha estancado, ha disminuido el número de personas que hemos atendido desde Cáritas. Quizá pues esas personas que habían pasado un mal momento por la crisis y que ahora, pues por esos datos macroeconómicos que son reales,
sí,
y que nosotros siempre nos alegramos, pues han podido dejar de acudir a Cáritas. Pero los que siguen acudiendo, pues están con nosotros 2 años, el 50% de ellos, el 15% de ellos están durante 6 años o más atendidos por Cáritas Española, y eso supone que nos resulta muy difícil sacarles del círculo de la pobreza, de esa situación de la que queremos que salgan.
Eso en cuanto a la atención aquí dentro de España, pero no hay que olvidar también la aportación y el trabajo de Cáritas en el ámbito internacional, puntual, cuando hay determinadas catástrofes y necesidades, y sobre todo de continuidad en proyectos que si no quedarían olvidados. No solamente acudir en el momento en que hay un terremoto o que hay cualquier situación grave de otro tipo, sino después continuar esa labor, ¿no?
Claro, nosotros tenemos la inmensa suerte de ser la Iglesia, y la Iglesia pues nos hace que en el mundo haya muchísimas parroquias, y allí donde hay una parroquia hay un centro de atención de Cáritas. Entonces, cuando ocurre una emergencia, nosotros ni siquiera tenemos la necesidad de desplazarnos, porque las iglesias locales, las Cáritas de allí, están allí, conocen las necesidades, están cerca de las comunidades que lo sufren y, por supuesto, siempre decimos eso. Nosotros estamos allí antes, durante y después de la emergencia. Es muy importante fortalecer a esas iglesias locales para que puedan ir atendiendo ellos las necesidades que surgen en sus sociedades. Entonces, bueno, permanecemos allí pues para momentos de otra posible catástrofe, para mejorar su capacidad de atención, para mejorar la prevención de los riesgos pues en caso de que sean zonas de catástrofes naturales, pero también un poco pues ayudándoles en esa evolución organizativa hacia unas Cáritas más fuertes que puedan atender.
Natalia, te quieren saludar y preguntar también mis compañeros aquí en la mesa. A mi derecha tengo a Javier Fariñas. Adelante, Javier.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches, Natalia. Felicidades.
Muchas gracias.
Natalia, cuando decía usted o hablaba del equilibrio entre el trabajo de Cáritas, el obvio, el evidente, el que se palpa en cada parroquia, y también esa labor de denuncia, de lobby, como decimos ahora dicen los más modernos, usted sí. Como secretaria general también preside la Fundación Foesa, que hace unos extraordinarios informes desde hace años sobre la situación, sobre todo pues de desigualdad en nuestro país. ¿Cree fundamental en este momento en el que también pues apunta usted que poco a poco parece que empiezan a disminuir los casos, las atenciones que está prestando Cáritas en este último año? ¿Cree que esa labor de denuncia, de lobby, de poner ante la clase política, la sociedad en general, la situación de desigualdad que se puede estar viviendo, es casi igual de fundamental que la otra?
Desde luego, para mí estos dos años en el departamento que he podido dirigir, el de comunicación, que incluye también incidencia y estudios, he sido testigo más que nunca de la necesidad que tenemos de mirar a la realidad. Para Cáritas la denuncia, la crítica social no es una cuestión ideológica, es una cuestión de ponernos pues de parte de las personas que peor lo están pasando. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros intentamos transformar las estructuras y transformar la sociedad desde las realidades de injusticia que vemos todos los días. Entonces, esa atención no tendría sentido si no denunciamos por qué esas personas se encuentran en esa situación, y esa denuncia no tendría sentido para nosotros si no viniese de los testimonios, de las vidas que acompañamos, de los problemas que conocemos de las personas. Entonces, una sin la otra, yo creo que harían imposible la Cáritas que hoy conocemos.
Natalia, a mi izquierda está Fernando Vidal.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas y muchas felicidades. Yo creo que es una gran noticia el nombramiento de Natalia para Cáritas, para la Iglesia, porque es una mujer en un puesto realmente relevante.
Exactamente.
Y para nuestro país, ¿no? Es decir, desde hace mucho tiempo tú has mantenido y has impulsado la transmisión de valores a la sociedad, porque parece que Cáritas sí que ha insistido y ha mantenido un liderazgo moral, ¿no? Diciéndonos el problema no es solamente de economía, el problema es de valores. Y yo sí creo que en el momento de alguien que está en el ámbito de incidencia, comunicación, es un mensaje fuerte. Natalia, ¿qué necesitamos en este país para cambiar los valores? Para cambiar los valores en el ámbito de solidaridad, de exclusión, ¿cuál es el principal reto que te planteas viniendo del Departamento de Incidencia y Comunicación?
Para nosotros, o sea, para mí el principal reto es, desde luego, estar muy cerca de la realidad, pues atendiéndola, pero también estudiándola y analizándola, y saberlo comunicar bien. Yo creo que ahí seguimos teniendo, y lo digo yo que he tenido esa responsabilidad, pues un reto para mejorar muchísimo en la capacidad que tenemos de contar lo que está pasando y de contar la realidad. Yo creo que uno de los retos más grandes es esto, que las personas que están bien se alejen tanto de las que están en exclusión social que no se acuerden de ella, que no lo comprendan o que no quieran ni siquiera que hablemos de ello, que les moleste. Entonces, para mí, el reto y la asignatura pendiente pues es, por ejemplo, en este momento, la asignatura de que a las personas no les den miedo las personas migrantes, las personas que quieren venir a Europa y que se encuentran las puertas cerradas, que entiendan sus vidas, que entiendan el camino que han recorrido, sus motivos para venir hasta aquí, la realidad de las personas que están pues en situación de sin hogar, con problemas o en ámbitos de prostitución, personas con trata de personas, familias monomarentales que encuentran muy difícil sacar adelante el día a día de su familia, pues queremos hacerlo más presente, hacerlo más visible y que la gente lo comprenda, porque estamos seguros de que cuando una persona habla de los inmigrantes en general los puede tener miedo o los puede tener algún rechazo, Y sin embargo, cuando conoces a una persona migrante, cuando compartes su vida y cuando compartes su viaje, sabes que no es así. Todos tenemos una persona en la cabeza que lo está pasando mal o que es migrante y que entendemos sus razones. Pues tenemos que ser capaces de transmitirlo.
Natalia, perdona que insista en este asunto. Hace 2 años sí. La Unión Europea celebraba pues como un gran éxito lo que iban a ser unos cupos de acogida y la Unión Europea iba a abrir sus puertas a los migrantes que llegaban fundamentalmente por Grecia y por Turquía. 2 años sí. Después, ayer en Bruselas, claramente a tortas dialécticas, algunos primeros ministros de nuestra Unión Europea decían que evidentemente no existe el derecho del ser humano a llegar a la Unión Europea y por tanto que debemos protegernos. ¿Qué hay que cambiar? O sea, insisto en lo que decía Fernando, ¿qué hay que hacer para cambiar esa opinión o para que esa opinión no cale entre la ciudadanía?
Claro, yo creo que la única cosa o la única cosa efectiva sería poder cambiar determinadas leyes, poder hacer algunos acuerdos internacionales pues de obligado cumplimiento, pero para eso es muy necesario que la sociedad lo apoye, porque lo que sí que estamos viendo es que a mucha parte de la sociedad le importa demasiado poco que no se cumplan, pues por ejemplo, esos cupos de acogida de personas migrantes. Si a la sociedad no le importa, no se lo van a exigir a sus responsables políticos. Entonces, tenemos que empezar también por la transformación de la sociedad para acabar transformando las leyes.
Natalia, te vamos a dejar ya, pero antes de terminar te pido un breve mensaje. Estamos a una semana de la Navidad, tenéis vuestra campaña de Navidad con una invitación, como siempre, a ser parte de la solución de la pobreza. ¿Cuál sería tu invitación a todos los oyentes en este momento?
Bueno, yo ahora mismo les invito pues a conocer nuestra campaña. Se parte, trata de ser una invitación a la sociedad. Creemos que es verdad que mucha gente quiere ayudar, quiere colaborar. Con Cáritas cada año colaboran más personas. Tenemos la inmensa suerte de que la confianza de toda la sociedad va creciendo. Pero bueno, existe esta campaña para invitarles a hacer esa colaboración a través de la página www.acdecaritas.com. Yo les invito a que lo conozcan, a que vean el vídeo, a que lean un poco los mensajes que queremos transmitir para conseguir su compromiso.
Natalia Peiro, gracias especialmente por acompañarnos hoy en la Linterna de la Iglesia. Feliz Navidad y muy buenas noches.
Muchas gracias. Feliz Navidad a todos vosotros. Buenas noches.
Gracias.
Igualmente, buenas noches.